Ningún genocida suelto. Este miércoles a las 6 de la tarde, el acto en Plaza de Mayo, 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Señores jueces, nunca más. Este es uno de los de las invitaciones que hemos recibido con relación a lo que finalmente es el fallo de época más aterrador de cuanto hemos conocido del gobierno de Cambiemos. Porque más allá de que se come menos carne, lo cual a los más pobres los aflige, más allá de que la vida se ha tornado imposible y los sueños están terminados para mucha gente, lo que pasó la semana pasada con la Corte Suprema, Gustavo Campana, es muchísimo peor todavía.
No cabe ninguna duda, porque uno termina de entender esa línea de tiempo que arranca con dos jueces nombrados por decreto para intentar empezar a torcer el rumbo de muchas políticas de Estado que nacieron el 25 de mayo del año 2000.
Con una enorme hipocresía con la que lo caracteriza de su cinismo brutal, el gobierno trata ahora de despegarse viendo que esta sí que es fea, que aquí se les fue la mano, que sus representantes en la Corte, los representantes de las corporaciones, con Rosencrantz, imperdonable personaje, vergonzoso personaje de la Corte, al frente, ha promovido un acto que la gente no puede sobrellevar. Y Martín Astarita, para que quede muy claro lo que significa ese acto tan cínico del gobierno, estableció una secuencia que tiene varias páginas. Me parece que algo nos vamos a tener que saltear. A partir del 23 de noviembre, Mauricio Macri se impone en el balotaje y resulta elegido presidente el día 22. El 23...
El diario La Nación publicó un editorial titulado No Más Venganza, en el que sostiene que la elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos.
Empezaba a recorrerse el camino que terminó con el fallo de la semana pasada. El 15 de diciembre, a través de un decreto, el presidente designó en comisión a Horacio Rosati y Carlos Rosencrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El 14 de enero de 2016, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruf, recibió a familiares de víctimas del terrorismo, entre otros, a Mercedes Castrofini, viuda de un militante peronista asesinado en 1974 por el ERP, y a Sergio Renaud, hijo de un policía asesinado por Montoneros en el 76.
El 15 de enero del año pasado, en la ronda de consultas que habilita el decreto 222/03, las candidaturas de Rosencrantz y de Rosati fueron objetadas por la mayoría de los organismos de derechos humanos.
10 días después, el ministro de Cultura porteño, Darío Lo Pérfido, sostiene: no hubo 30.000 desaparecidos. Se arregló ese número en una mesa cerrada.
El 26 de enero, Estela de Carlotto cuenta que Macri se negó a participar de un encuentro con organismos de derechos humanos por falta de tiempo.
Ese mismo día, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos despidió a 489 empleados públicos. La principal purga se produjo en la Secretaría de Derechos Humanos. También hubo desvinculaciones en Verdad y Justicia, área dedicada al seguimiento de los juicios por la verdad.
El fallo de la semana pasada es un fallo de época. La desvergonzada Corte Suprema de Justicia solo tomó los dictados de las corporaciones y del gobierno de Mauricio Macri. El 28 de enero fueron despedidos del Banco Central 47 personas en distintas áreas, sobre todo la de promoción de derechos humanos.
El 1 de marzo, en su primer discurso de apertura de sesiones, el presidente hizo una única y breve alusión al terrorismo de Estado. Este año se cumplen 40 años del golpe militar, un golpe que consolidó la época más oscura de nuestra historia. Aprovechemos este año para gritar todos juntos nunca más a la violencia institucional y política. Para muchos fue una manera de predicar la teoría de los dos demonios, equiparando de manera elíptica la violencia estatal y la de las organizaciones armadas.
El 24 de marzo del año pasado se concretó la visita a la Argentina de Obama. Una masiva manifestación en Plaza de Mayo se realizó en repudio al terrorismo de Estado, donde además se denunciaba la complicidad norteamericana en el golpe militar del 76.
El 25 de abril de 2016, el ministro de Justicia, Germán Garabano, se reunió con Cecilia Pando.
Cecilia Pando, que es la más feliz o la más conocida de las que se manifiestan felices en estos momentos. Esto sirve para escuchar a Garabano ahora, cuando con la hipocresía que el gobierno despliega dice no estar de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema porque se dieron cuenta que esta vez la embarraron fea.
El 28 de abril de 2016, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, participó de una misa en memoria del genocida Miguel Ángel Egea.
El 31 de mayo Macri modifica el decreto 436 de enero del 84 y otorga a las Fuerzas Armadas mayores potestades para decidir ascensos, traslados, designaciones y premios.
El 9 de junio, el carapintada Aldo Rico y el teniente coronel Emilio Nani, recurrente justificador del genocidio, entre otros, participan del desfile militar en los actos por el Bicentenario.
El 14 de junio se produjo una nueva amenaza de bomba en la ex-ESMA.
30 de junio de 2016, Garabano se reunió con abogados defensores de los genocidas, entre otros, Alberto Solanet.
El 24 de julio, el diario Clarín informa que alrededor de 50 represores obtuvieron prisión domiciliaria en los primeros meses del año. Garabano sostiene que es cuestión de los jueces, no es impunidad, sino cumplir con la ley.
4 de agosto, el juez Marcelo Martínez Di Giorgi ordena la captura de Eve de Bonafini y prohíbe su salida del país.
El 10 de agosto... En una entrevista para Buffet, el presidente sostiene, no sé si fueron 30.000 o 9.000, es una discusión en la que no voy a entrar. Además, habla allí de guerra sucia y confunde al secretario de Derechos Humanos con el de Recursos Humanos.
19 de agosto, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata concedió el beneficio del arresto domiciliario al represor Miguel Echecolás, aunque sigue detenido en el mismo lugar por otras causas.
Cínicos soy, cínicos en lo que pasó la semana pasada. Los integrantes del gobierno no pueden olvidar que el 21 de agosto, en esta secuencia de nuestro colega Martín Astarita, Marcos Peña defendió el fallo judicial que concedía la prisión domiciliaria a Echecolás.
16 de diciembre, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento a los empresarios Manieto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble, entre otros, en la causa judicial vinculada con la compra, en 1976, de la empresa Papel Prensa.
El 28 de diciembre, el abogado y periodista Pablo Yonto denunció a Bruj por incumplimiento de los deberes de funcionario público al no apelar los sobreseimientos de la causa Papel Prensa.
23 de enero de 2017, a través del decreto 52/2017, el gobierno modificó el esquema de feriados nacionales, declarando móvil el 24 de marzo.
¿Usted se acordaba de todo esto? Mire que falta todavía, ¿eh? Día por día podría señalarse que el gobierno de Macri fue apuntalando la medida demencial de la Corte Suprema de Justicia. El 30 de marzo del año de este año, el titular de la aduana, Juan José Gómez Centurión, rechazó la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas en la última dictadura militar.
Primero de febrero, el gobierno dio marcha atrás y declaró inamovible el feriado del 24 de marzo.
7 de febrero, el Ministerio de Justicia solicita que sea rechazada la acción de amparo presentada por la jueza de la Corte, Elena Hayton de Nolasco, para su continuidad en el cargo más allá de los 75 años.
3 días después, Mónica Dinucci, embajadora de Argentina ante Islandia y Noruega, fue denunciada por defender el accionar del terrorismo de Estado.
El 14 de febrero vence el plazo del que disponía el Gobierno Nacional para apelar el fallo de primera instancia del juez Enrique Lavie Pico, que le dio la razón a un amparo presentado por la jueza Hayton de Nolasco, y ahí empezaba el voto de Nolasco a funcionar de la manera asombrosa frente a la cual la opinión pública no para de expresarse por el fallo de la semana pasada.
1 de marzo de 2017, en su segundo discurso de apertura de sesiones, Macri no hizo referencia al terrorismo de Estado, solo mencionó el tema de derechos humanos, refiriéndose al presente. Lanzaremos en los próximos días el plan de personas con discapacidad, porque también queremos trabajar con los derechos humanos de hoy.
El fallo de la semana pasada de la Corte Suprema es la continuidad de esta bochornosa gestión del gobierno argentino en materia de derechos humanos. El 16 de marzo, el gobierno porteño colocó monolitos sobre los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo.
El 24, el presidente no realizó actos oficiales por el nuevo aniversario del golpe. El bloque de diputados de Cambiemos difundió 2 fotos con las leyendas: nunca más a los negocios de los derechos humanos y nunca más a la interrupción del orden democrático.
Bestias, bestias. El 27 de marzo se difunde un video que una maestra utilizó con sus alumnos de la Escuela Carlos de Día Pena y que reivindica el terrorismo de Estado.
18 de abril, la Corte Suprema revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un miembro del ejército condenado por delitos de lesa humanidad.
El 19 de abril pasado, Abruj defiende el fallo de la Corte Suprema del 18 de abril. por ley le corresponde ese derecho. Es una buena señal de madurez cívica y una muestra de que la Argentina está apegada a la ley, más allá de a quién le corresponde el beneficio de la medida.
28 de abril, la Cámara Federal de Casación Penal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Echecolás, aunque no se hace efectiva por otras causas judiciales pendientes.
El 2 de mayo, la Conferencia Episcopal Argentina hace un llamado a la reconciliación de los argentinos para que las heridas del pasado se curen desde adentro.
3 de mayo, en un fallo dividido y con el voto a favor de Hayton, de Nolasco, de Rosati y de Rosenkranz, la Corte Suprema concede la aplicación del 2x1 al represor Luis Muiña. El mismo día, Abruch aseguró que está de acuerdo con el fallo. Si está ajustado a la ley, perfecto. Cecilia Pando, por su parte, declaró: ahora las cosas comienzan a funcionar.
El 4 de mayo, Garabano y la vicepresidenta Gabriela Michetti manifiestan idéntica postura sobre el fallo de la Corte del 3 de mayo. Dicen respetar la independencia judicial y se muestran en desacuerdo con la ley del 2x1. Está mal, tanto para los genocidas como para los violadores. El centro de sus críticas es una ley derogada hace años, o sea, apuntan contra el garantismo. Pero al igualar los delitos de lesa humanidad con otros de distinta naturaleza, coinciden en definitiva con el razonamiento que subyace en el fallo de la Corte Suprema.
El 5 de mayo el gobierno arma un focus group para ver qué contesta de acá en adelante.
El 6 de mayo, luego de 3 días de silencio, el jefe de gabinete Marcos Peña critica sin ambigüedades el fallo. Rechazamos el concepto del 2x1 y rechazamos que se aplique a crímenes de lesa humanidad. Después de esto que les hemos leído, esta secuencia extraordinaria preparada por nuestro colega Martín Astarita, ¿quién puede creerle una sola palabra al gobierno nacional?